Y ahora sí vayamos de lleno a los temas que teníamos previstos tratar con la tertulia completa. Ustedes ya escucharon a Mauricio a través del teléfono, que obviamente también van a escuchar ahora sobre estos temas que proponemos. Pero está con nosotros Carlos Maggi. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, querida?
Como siempre, el primero en llegar, a pesar que viene de lejos. Matilde, ¿cómo te va, Matilde Ornella?
Hola, ¿qué tal? Yo un poco demorada.
Y hoy, como invitado, una vez más, Oscar Sarlo, que ya no voy a presentar como novedad, porque en realidad es una presencia reiterada, afortunadamente, ¿no, Oscar?
¿Qué tal? Bien, bien.
Bien, este tema que les voy a proponer para comentar parecería que nos es muy ajeno, y sin embargo yo creo que no lo es tanto, en la medida que posiblemente tengamos una hasta una relación con él de acuerdo a lo que ocurre en la madre patria. Pero la corona española, ustedes saben que por esta fecha se está atravesando una crisis muy importante, una crisis que tiene que ver obviamente con lo que al país le está pasando, pero también tiene que ver con algunos episodios relacionados con la familia real. En primer lugar, el tema, la imputación por lavado de dinero y fraude fiscal contra la infanta Cristina, la hija del rey, y su marido, y bueno, que sacudió al mundo político español, obviamente, pero también nos llegó a nosotros la noticia. Y por otro lado, la propia imagen del rey Juan Carlos, que durante décadas fue una figura muy respetada en su país por el papel que tuvo en la transición española hacia la democracia, pero que últimamente cometió algunas gafes importantes, como fue haberse fotografiado cuando durante una excursión de caza de elefantes en Botswana, en plena época de crisis, es decir, un lujo que se dio el rey, más allá de que otros chismes que lo vinculaban a algunos episodios de infidelidades matrimoniales. En este escenario, una encuesta realizada por la consultora Sigma 2 para el diario El Mundo reveló que hace unos días nada más, que el 62% de los españoles se muestra favorable a la abdicación del rey, o sea, seguimos con la monarquía, pero en este caso a cargo de Felipe. Pero menos de la mitad apoya a la monarquía como sistema de gobierno en ese país. A partir de ese disparador, esta semana el portal Infobae se hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué Europa mantiene tantas monarquías en pleno siglo XXI? Bueno, esta mañana yo les traslado esa misma pregunta a ustedes, más allá de que afortunadamente tenemos que trasladarnos a Europa, por lo menos para encontrar entonces ejemplos de estos regímenes. ¿Quién empieza? ¿Carlos?
Sí, con todo gusto. La monarquía no es una forma de gobierno. La forma de gobierno que tienen los países con rey en Europa es una forma republicana. Los que mandan son los que eligen su gobierno en elecciones libres. El rey cumple otra función diferente, es decir, el rey es la figura que representa al país, un poco más que diría al país y a la historia del país, ¿no? Es decir, la palabra monarquía no le cae bien porque arquía quiere decir poder, y ahí no el monarca no ejerce ningún poder, ejerce una figura cultural, representa la historia, representa los valores, representa la cultura de un país.
¿Y eso
a mí
no
me
se
parece
podría
una cosa muy representativa de un país que desea conservar y venerar lo que pasó y lo que es, ¿no? Y el rey lo encarna y hace una persona donde eso se reúne, ¿no? Cuando el rey se descarrila un poco, se siente muchísimo, porque está agraviando a la representatividad de todos.
Y el hecho de que hoy por hoy en la propia España menos de la mitad apoye el régimen, ¿lo considerás como una negación de su propia historia o como un paso hacia adelante o como en definitiva una responsabilidad que le cabe a esta familia real en
particular? No, me da la impresión de que en el caso de España hay una responsabilidad personal del rey, que sea un poco complicado la vida, y con su vida personal y con su vida privada está atentando contra su representatividad, ¿no? Entonces los españoles se quejan porque el rey no es lo que tiene que ser.
Claro. Hay un oyente que me reclama, dice Rosario, hay una verdad que por supuesto es irrefutable, España es de los españoles y no estamos nosotros de esta forma intentando cambiar nada en España, lo van a resolver ellos, pero creo que tenemos derecho a la opinión, ¿no, Oscar?
Claro, claro que sí. No, y me pareció muy buena el planteamiento que hizo Carlos recién, porque hay un malentendido muy generalizado, sobre todo en nuestro país, con el tema del republicanismo, que se considera como opuesto a régimen monárquico, y esto es parte de la verdad, pero no toda la realidad histórica, porque en realidad hay otra acepción de república, porque, digo porque está el debate es ese, si uh-huh. España debe ser una república. No, yo estoy de acuerdo con Carlos, España es una república que tiene un órgano dentro de sí, tiene un órgano que es de origen monárquico, digamos, que representa esa continuidad del Estado, pero es parte del diseño institucional, digamos, de la ingeniería de una república. Y esto viene bien porque el año pasado celebramos los 500 años de Maquiavelo, y viene bien porque Maquiavelo fue el gran teorizador de ese equilibrio que debe que es la virtud republicana, está en el equilibrio de todos los componentes de un Estado, es decir, de una sociedad. La tradición monárquica, o la tradición, digamos, que en algunas veces es el poder, digamos, ejercido por una persona sola que engendra en sí todas las virtudes, la aristocracia, que en las democracias modernas pueden ser los senados o pueden ser algún otro tipo de órgano, como en Estados Unidos, por ejemplo, que tomó esta idea, y la democracia, el pueblo, que está representado por las cámaras más populares, la Cámara de Diputados, la Cámara de los Comunes, lo que fuera. Y Maquiavelo decía que este es el equilibrio, siempre que estén equilibrados, es la mejor forma de lograr la libertad de una sociedad, porque todos se controlan entre sí. Ahora, claro, esta idea que en España funcionó, porque el papel que jugó en el 24 de... creo que fue el 23 de febrero, el monarca, fue realmente lo que lo legitimó para toda la vida. Claro, se olvidó del papel que tenía que cumplir, como decía Carlos, y no está estando a la altura de lo que tiene que hacer. El problema entonces es, yo creo que para ello más bien es Juan Carlos, porque la monarquía como tal no está en cuestión en España.
Matilde, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, lo mismo, creo, la conozco bastante de cerca porque tuve media familia exilada en España durante las épocas de la transición y por lo tanto tuve oportunidad de ver el respeto impresionante que el pueblo español le tenía al rey y que fue una figura tan contenedora en los peores momentos, como citaba Oscar en el 23 de febrero famoso, ¿verdad? Que todos lo vimos por televisión además. Tenía ese rol ejemplarizante que es lo que Juan Carlos ha ido perdiendo. Yo creo que la responsabilidad es de Juan Carlos, ni siquiera de la familia real, porque se nota en las encuestas el gran apoyo que hay.
Aunque la familia real también ha dado un trasfondo, por lo menos uno de sus integrantes.
Le ha dado ingredientes, ni que hablar, pero digo, otros integrantes de la familia, como es el sucesor Felipe, tienen muy buena imagen y también la reina. O sea que el pueblo español sabe distinguir dentro de la familia y estarían de acuerdo en que abdicara justamente porque les gusta Felipe. Creo que es un ingrediente muy importante en la sociedad española que no la podemos entender desde acá. Hay que decir también que funciona, es una institución que figura con un régimen parlamentario que también es muy importante desde el punto de vista de la cohesión, ¿verdad? El rey simplemente representa al Estado, pero no tiene poder de decisión alguno, que radica en las Cortes.
Un oyente, Rubén, nos acota, legalmente España no es una república, es un reino.
Sí, el nombre sí. Yo estaba hablando del punto de vista de la teoría política, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Mauricio, no, ¿te sumás a este comentario?
Uno no puede olvidar el papel fundamental o importantísimo que jugó Juan Carlos cuando la transición del franquismo. Realmente era una figura que fue el territorio por el que se pudo deslizar la institucionalización, porque no había resistencia hacia él de parte de los sectores que estaban en ese momento acompañando los últimos estertores de Franco. Quiere decir que fue un hombre capaz, muy inteligente, y además quiero destacar algo que en su momento se destacó, y es que Sofía era considerada en Grecia una persona muy inteligente, que entendía de política, que era además antifascista, y aunque de perfil bajo siempre, debe haber sido, sin lugar a duda, uno de los puntales de Juan Carlos. Después la Casa Real se desmadró porque lo del elefante y la elefanta y todo eso es anecdótico. Pero lo que estaba pasando con el yerno del rey y con su hija ahora, donde no tiene levante, por más que traten de lavar la ropa y colgarla en el tejado, como dirían en España, eso está muy turbio. Pienso que cuando hacen la encuesta hay algunas cosas que se saltean, hay por lo menos dos que se saltean, es decir, el sentimiento hacia la monarquía que tienen aquellas regiones de España que no se sienten totalmente integradas a la hispanidad que representa el rey. Pienso en Cataluña, pienso en los Países Vascos. En este momento hay un movimiento muy fuerte dentro de Cataluña que quieren plebiscitar el grado de relación que van a tener con el resto del territorio español. Digo, no me estoy pronunciando sobre eso, lo estoy recordando, y en los Países Vascos es permanente la demanda de mayor espacio, ¿no? Entonces creo que en las encuestas lo que pesa fundamentalmente eso es una monarquía unificadora territorialmente hablando.
Oscar está pidiendo la palabra.
Sí, quería resaltar esta función de continuidad que tiene la monarquía que cumple. En el franquismo fue muy claro, pero también en todos los países que la mantienen, en Europa y en otros lados. Y quiero significar que, como es un recurso, digamos, de ingeniería, como decía hoy, de ingeniería institucional o política, quiero decir que tampoco está ligado a una ideología. Es claro que hubo regímenes en el sudeste asiático, ahora no recuerdo bien si fue Laos o cualquiera, monarquías comunistas, y los comunistas mantuvieron al monarca que se convirtió al comunismo porque les convenía que fuera así, y se mantuvo. Es clarísimo también el caso después, en 1945, después que Estados Unidos derrota a Japón, pudo perfectamente haber terminado con la monarquía japonesa, claro, y sin embargo la utilizó porque fue un pacto que hicieron de que volvía más aceptable la ocupación norteamericana que se mantuviera Hirohito y no que lo sacaran. Si podían haberlo sacado MacArthur, sin embargo, aquella célebre foto que acepta el monarca sacarse con MacArthur al lado, que era más alto y era el vencedor, fue lo que permitió una transición pacífica del Japón medieval y fascista a un Japón democrático, porque el monarca, lejos de manejar la situación, se avino a ser de nexo con la situación que venía. Si los monarcas son para eso, ahora, el día que dejen de cumplir esa función y sean un obstáculo político, los pueblos lo van a sacar. Hay pueblos que creen en las tradiciones y son importantes.
Sí, el fenómeno cultural está justamente en ese punto. Es decir, es un fenómeno de la cultura. Los que vivieron siglos de monarquía tienen un remanente importante para cultivar. Es decir, el venerar su pasado es una de las formas de trabar una nación. Una nación se hace fundamentalmente con lo que sucedió, ¿no? Y los reyes estuvieron en eso. Para nosotros, que nacimos como república, claro, y que tenemos nada más que un pasado glorioso republicano, siempre un rey es una cosa inadecuada para nosotros. Totalmente. Estamos contemplando un fenómeno que le sucede a viejos países donde la monarquía floreció y hizo historia.
Y además cambió.
Acá, al revés.
Y además cambió, se adecuó la al cosa tiempo.
Y darle a la república los fenómenos limpios del poder.
Parrey surge... vive. Para rey, el de copa. Y para monarquía, me quedo con la de Mónaco.
¿Por qué? Que es un principado, además.
Seguro,
¿qué vas a
porque
abogar
no,
en favor de la de Mónaco?
No tiene las aspiraciones a corona y esos chirimbolos. Y además porque me encantaba Grace Kelly.
Claro, tiene razón.
No les pregunto entonces nada sobre la monarquía inglesa, porque realmente es bastante diferente, aunque bastante más dura también que todas estas que hemos mencionado, ¿no? Y no le han sido fáciles las cosas a esta reina en particular en el terreno personal y familiar tampoco, ¿no? Bueno, pero en definitiva, como decía, es un tema del cual se ocuparán los propios europeos, cada uno en el país, y resuelvan en todo caso si es momento de mantener sus monarquías o en qué momento estarían dispuestos a relevarlas.